Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a Estados Unidos un programa integral de medidas prácticas para restaurar la cooperación entre ambos países en el campo de seguridad informativa.
Первое.
La declaración del jefe de Estado ruso fue leída por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Las autoridades rusas no barajan imponer restricciones adicionales por el repunte de los casos de coronavirus, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Este viernes, por primera vez desde junio, Rusia registró más de 7.000 casos diarios del COVID-19. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso este viernes a Estados Unidos un programa integral de medidas prácticas para restaurar la cooperación entre ambos países en el campo de seguridad, en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. El jefe de Estado ruso calificó como uno de los principales desafíos estratégicos el riesgo de una confrontación a gran escala en el campo digital. La declaración del jefe de Estado ruso, que fue leída ante las cámaras por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, contiene una iniciativa de 4 puntos que contribuirán significativamente a garantizar la paz mundial en el área de la seguridad, en el uso de tecnologías, de la información y comunicación.
Primero, restaurar un diálogo bilateral de alto nivel a gran escala sobre las cuestiones clave para garantizar la seguridad de la información internacional. Segundo, mantener un funcionamiento continuo y efectivo de los canales de comunicación entre los órganos competentes de ambos países a través de los centros de reducción de riesgo nuclear, equipos de preparación para emergencias informáticas y funcionarios de alto nivel a cargo de las cuestiones de seguridad de la información internacional. Tercero, desarrollar y concluir conjuntamente un acuerdo intergubernamental bilateral para la prevención de incidentes en el espacio de la información similar al acuerdo para la prevención de incidentes en alta mar y en el espacio aéreo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el cual está vigente desde el 25 de mayo de 1972. Cuarto. Intercambiar garantías de no intervención en los asuntos internos ajenos, incluidos los procesos electorales, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La parte final de la declaración de Putin dirigida a Estados Unidos y leída por el canciller ruso Sergei Lavrov reza.
Hacemos un llamado a Estados Unidos para que den luz verde al diálogo entre expertos profesionales ruso-estadounidenses sobre la seguridad de la información internacional sin convertirlo en rehén de nuestros desacuerdos políticos.
Al mismo tiempo, el presidente Vladimir Putin propuso llegar a un acuerdo global sobre un compromiso político de los estados de no ser el primero en atacar a otro utilizando tecnologías de la información. El politólogo Alexander Shatilov calificó la iniciativa del presidente ruso de más que actual.
Vemos cómo Estados Unidos está desarrollando una activa expansión propagandística informativa en el medio exterior y son los primeros en gritar «detengan al ladrón», acusando a todos de injerencia y particularmente a Rusia. Creo que Vladimir Putin quiere, a lo que se dice, pillar a Estados Unidos en la palabra, ya que dice que Rusia supuestamente se ingiere en las elecciones norteamericanas. Y aquí la variante, firmar un pacto de no agresión informativa, excluir correspondientemente tal posibilidad y establecer las reglas de juego en la esfera informativa, dijo Alexander Shatilov.
Al mismo tiempo, el experto estima que Estados Unidos hará todo lo posible para no asumir compromisos en esa esfera.
A mi juicio, encontrarán algún motivo para no dar una respuesta directa y menos aún firmarán documentos restringentes para ellos. Evidentemente, no se aprestan a atarse las manos con acuerdos adicionales, destacó el politólogo.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Las autoridades rusas por el momento no barajan imponer restricciones adicionales por el repunte de los casos de coronavirus, aseguró este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Horas antes, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, instó a las empresas a restablecer al máximo la práctica del teletrabajo y pidió a los mayores de 65 años que reduzcan por un tiempo la vida social ante el incremento de nuevos casos de coronavirus.
Que yo sepa, de momento no hay discusiones al respecto, dijo Peskov a la prensa al comentar posibles restricciones adicionales. Sin lugar a dudas, el crecimiento de los nuevos casos del COVID-19 nos debe servir a todos de advertencia que hace falta actuar con mucha cautela y cuidarse más de sí mismos y de nuestros próximos, agregó el portavoz de la presidencia. Este viernes, por primera vez desde junio, Rusia registró más de 7.000 casos diarios de COVID-19. En Moscú, en las últimas 24 horas, fueron confirmados 1.560 nuevos casos de contagio por coronavirus, 510 casos más que el día anterior y casi el doble que hace una semana. El centro operativo que controla y monitorea la situación de coronavirus comunicó que la situación del COVID-19 en Moscú sigue la tendencia mundial al aumento de casos positivos. La Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, aseguró este viernes a la prensa que no se trata de una segunda ola, ya que el proceso epidémico es la continuación de la primera.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. La conclusión del proyecto Nord Stream 2 es ahora una cuestión de honor para Alemania, dijo el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Por lo que importa a Nord Stream 2, pienso que ya es hora de que nos tranquilicemos en relación a este tema. Vemos cómo Estados Unidos a diario trata de humillar a la Unión Europea, sobre todo a Alemania. Cómo Estados Unidos, de boca de sus representantes oficiales, exige a Alemania tomar conciencia de su felicidad y de la necesidad de afianzar su seguridad energética, lo cual para Estados Unidos equivale a la renuncia a Nord Stream 2 y a la compra de gas natural licuado norteamericano, que es mucho más caro. En este momento no estoy interviniendo oficialmente. Considero que este asunto es ahora una cuestión de honor para la República Federal de Alemania, señaló Lavrov en conferencia de prensa al término de una reunión en Moscú con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif.
El pasado lunes, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo declaró que Washington está formando una coalición para impedir el término de la construcción de Nord Stream 2 y espera que el gasoducto no se termine de construir. El tema fue comentado por el experto del Centro de Estudios Germánicos del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Kamkin, quien señaló que el honor de Alemania hace tiempo que está guardado junto con sus reservas de oro en territorio de Estados Unidos.
Por una parte, por ejemplo, el vicecanciller alemán Olaf Scholz manifestó que Nord Stream 2 se terminará de construir. Por la otra, periódicamente escuchamos opiniones encontradas de correligionarios de la canciller Angela Merkel. Puede decirse que Alemania está entre dos novios, sin saber hacia qué lado correr, estima Alexander Kamkin.
Según el experto, otro factor es el choque de intereses entre el negocio alemán y los políticos de Alemania orientados a Estados Unidos.
Dicho proyecto reviste enorme importancia para Alemania, y ningún gas licuado norteamericano puede competir en precios y en volúmenes de suministro con Nord Stream 2. Por eso, los representantes del negocio alemán, que será uno de los beneficiarios del proyecto Nord Stream 2, bregan hace años con las fuerzas políticas de Alemania orientadas a la integración transatlántica. La propensión atlantista de la política exterior alemana es evidente. La amistad es la amistad, pero la ventaja económica es otra cosa diferente. Por eso Alemania defenderá hasta el fin los intereses del negocio alemán. Por su parte, Estados Unidos también seguirá retorciendo los brazos a sus socios alemanes, considera el experto.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de dos tuberías con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año desde el litoral de Rusia a través del Mar Báltico hasta Alemania. En contra del proyecto interviene activamente Estados Unidos, que promueve su gas natural licuado en la Unión Europea, En diciembre de 2019, Washington impuso sanciones contra Nord Stream 2, exigiendo a las compañías el cese inmediato del tendido del gasoducto. La helvética Alseas manifestó en el acto la suspensión de las labores. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Un grupo de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley que impone sanciones a Rusia por el caso Navalny, se informa en la página del senador Marco Rubio.
El proyecto de ley impondrá sanciones a los funcionarios rusos que fueron cómplices de flagrantes violaciones de la ley internacional, incluyendo el reciente envenenamiento del líder opositor y activista anticorrupción Alexei Navalny, dice la nota.
El documento también exige un informe sobre la fortuna acumulada con las prácticas corruptas de Vladimir Putin y su círculo, e insta a la administración estadounidense a determinar si el Kremlin ha violado las leyes de Estados Unidos que prohíben el uso de las armas químicas y biológicas.
Para que el proyecto de ley sea aprobado, debe contar con el respaldo del Senado y de la Cámara de Representantes y con la firma del presidente de Estados Unidos.
El politólogo Vladimir Mozhegov comentó la iniciativa de los senadores.
Son cosas absolutamente irreales. Es una retórica de exacerbación de la histeria preelectoral. Además, el caso Navalny es más bien a la agenda de los demócratas. Los republicanos de mala gana contemplan todo eso y pienso que en adelante no le prestarán ningún respaldo. En todo caso, el presidente Donald Trump enfoca el caso con mucha cautela y a gran distancia. Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que se debe reaccionar únicamente cuando se tenga conocimiento de todos los hechos y que, de momento, no está muy claro lo que ocurre. Estados Unidos podría recibir información de Alemania sobre Navalny, pero no ha presentado ninguna solicitud al respecto, apuntó Vladimir Mozhegov.
Alexei Navalny había sido hospitalizado en la ciudad siberiana de Omsk después de haberse sentido mal en un avión. Los médicos le diagnosticaron trastorno metabólico provocado por un cambio brusco del nivel de glucosa de la sangre. La causa por ahora se desconoce, pero tanto en la sangre como en la orina de Navalny no se detectaron sustancias tóxicas. Posteriormente fue trasladado a Alemania. A principios de septiembre, el gobierno alemán declaró que Navalny fue envenenado con una sustancia que forma parte del grupo de agentes para uso militar Novichok. Moscú remitió una solicitud pidiendo mayor información de los resultados de los análisis hechos en un laboratorio de Berlín, pero no recibió respuesta alguna. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Donald Trump declaró que su rival Joe Biden debe abandonar de inmediato la carrera presidencial. La razón está en un informe presentado por los republicanos en el Senado. Allí se señala que el hijo de Joe Biden, Hunter, y su familia estuvieron recibiendo a lo largo de unos cuantos años millones de dólares de ciudadanos y de gobiernos extranjeros. En particular, son mencionados China y Ucrania.
En Kiev se realizó incluso una investigación con respecto a Hunter Biden. Por lo demás, quedó atascada por presiones desde Washington. A propósito, este caso estuvo a punto de llevar a Trump a una destitución constitucional. El inquilino de la Casa Blanca habría tratado de obtener evidencias comprometedoras sobre su rival, a cambio de una ayuda militar a Ucrania.
Falta un mes y medio para las presidenciales en Estados Unidos y Trump decidió recurrir a su as de triunfo anterior. En una cita con la prensa, señaló:
Look at Hunter Biden today.
Y vean ustedes a Hunter Biden, quien robó millones de dólares. Su padre estaba también en ese asunto, puesto que sabía que su hijo recibió dinero de China, de Ucrania y de otros países. Pero los periódicos no desean escribir de eso, salvo The New York Post, que publicó un artículo en la portada.
En la entrevista, Trump reveló además que otro miembro del Partido Demócrata, el multimillonario Michael Bloomberg, cometió un delito al pagar las multas de ex reclusos del estado de Florida, un total de 16 mil millones de dólares. Aquello fue necesario para que los delincuentes pudieran recuperar el derecho a voto y lo más probable es que en las elecciones respaldaron a Biden. Más aún que en Florida, las simpatías estaban divididas justamente mitad por mitad.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia declaró que los intentos de algunos estados occidentales de poner en tela de juicio la legitimidad del presidente Alexander Lukashenko no crean la opinión de toda la comunidad internacional.
La oficina de prensa de la Cancillería del país eslavo explicó que el pueblo bielorruso, única fuente del poder y portador de la soberanía, hizo su opción, y esto tiene justamente una relevancia determinante. Son fútiles desde todos los puntos de vista ciertas invenciones de algunos actores de un procedimiento de legitimación externa, indica la nota.
El gobierno ruso, a su vez, desestimó la decisión de algunos estados europeos de no reconocer al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien tomó posesión de su cargo el 23 de septiembre para un nuevo mandato. No saludamos esa actitud adoptada por algunos países europeos y consideramos que esas decisiones contradicen el derecho internacional, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El funcionario calificó el comportamiento de los europeos como una injerencia indirecta en los asuntos internos de Bielorrusia.
Alexander Lukashenko asumió el 23 de septiembre oficialmente el cargo de presidente. La investidura tuvo lugar en Minsk, en el Palacio de la Independencia, sin anuncio previo.
Más tarde, el titular de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que esta investidura contradice directamente la voluntad de gran parte de la población bielorrusa, expresada en unas protestas multitudinarias, pacíficas y sin precedentes después de las elecciones, y solo sirve para profundizar aún más la crisis política en Bielorrusia. Representantes de una serie de países europeos emitieron declaraciones de contenido similar.
El politólogo Alexander Nosovich supone que en Minsk confían ahora en que pase este periodo en las relaciones con Occidente y que todo va a volver, tarde o temprano, a la normalidad existente antes de las elecciones del 9 de agosto.
La Unión Europea misma está dando en parte pie para tales esperanzas, por el hecho que no ha cortado todas las relaciones con la dirigencia de Minsk y se ha limitado en buena medida a expresiones retóricas. Una postura activa han asumido solo Polonia y los países bálticos, vale decir, estados que han sido siempre puntas de lanza de la línea más radical contra Bielorrusia. Si nos fijamos en los demás países de la OTAN, ellos no tienen el mismo deseo de ocuparse del problema bielorruso y de ir a los extremos. Valga recordar que el martes pasado el Comité de Asuntos Internacionales del Senado de Estados Unidos confirmó la candidatura de su embajadora en Bielorrusia, cargo que ha estado vacío durante más de 10 años desde 2008. Este es un avance en las relaciones entre Washington y Minsk, indicó el politólogo.
A juicio de Alexander Nosovich, los países de Occidente, junto con mantener al más bajo nivel las relaciones con Minsk, al igual que en años anteriores, se empeñarán en reforzar los lazos con la sociedad civil bielorrusa.
Todo se va a hacer nuevamente a través de las organizaciones no gubernamentales. Y aquí viene una interrogante crucial. ¿Va a autorizar esta vez la dirigencia bielorrusa la labor de todas estas organizaciones? Porque en los 6 años anteriores, Minsk permitió tal trabajo, confiando en la disminución del nivel de confrontación en las relaciones entre Bielorrusia y Occidente, destacó Alexander Nosovich. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En Rusia, la Comisión Parlamentaria Investigadora de la Injerencia de Estados Foráneos en Asuntos Internos del país propuso al Bundestag, el Parlamento alemán, investigar de conjunto el incidente del bloguero ruso Alexei Navalny.
Los diputados rusos enviaron una carta al presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Schäuble, proponiéndole crear una comisión conjunta o un grupo de trabajo con la participación de legisladores de ambos países para implementar el control parlamentario de la marcha de la investigación de la situación del bloguero.
En la carta se subraya que ha sido orquestada una campaña masiva por medios de difusión occidentales y diversos políticos de Alemania sobre el supuesto envenenamiento premeditado por Rusia de Navalny. A juicio de los diputados de la Duma, esta acción planteada tiene por objetivo incitar una confrontación y perjudica el desarrollo de las relaciones ruso-germanas.
Uno de los firmantes del mensaje, el vicepresidente del Comité Parlamentario de Asuntos Internacionales, Alexei Chepa, explicó por qué los diputados habían decidido dirigirse al Bundestag.
Un factor fue la pasividad de las autoridades alemanas, que no desean cooperar con nuestros organismos oficiales y no responden a nuestras peticiones oficiales sobre el caso de Alexei Navalny. Muchos de los así denominados hechos que se publican hoy día y con los que operan políticos occidentales no tienen asidero ni fundamento. De ahí que les proponemos investigar a fondo y concretamente el asunto. Y nosotros insistimos en una investigación conjunta, indicó Alexei Chepa.
Las autoridades de Alemania aseveran que Alexei Navalny, quien el 20 de agosto debió ser retirado de un avión y hospitalizado de urgencia en Omsk para luego ser trasladado a Berlín a la clínica Charité, fue envenenado con una sustancia de la familia Novichok. Sin embargo, Alemania se niega a revelar los resultados de los exámenes llevados a cabo. Además, es sabido que hace años que la inteligencia alemana BND tuvo acceso a Novichok, una sustancia que ha sido estudiada por una veintena de estados occidentales. Mientras que Rusia, ya en 1992, cesó los trabajos en el campo del arma química y en 2017 eliminó todas sus reservas existentes de tales sustancias bajo el control de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
El punto. Un programa de Radio Sputnik desde Moscú.
La canciller alemana Angela Merkel no quiere excluir a Huawei de la construcción de la red 5G en Alemania por el simple hecho de ser una compañía china, comunica la agencia Bloomberg, que cita fuentes anónimas. El anuncio hecho por Angela Merkel de negarse a la prohibición total de Huawei puede servir para otros países de la Unión Europea de ejemplo para entablar relaciones con el gigante tecnológico chino, señala el diario chino Global Times.
Alemania se niega a prohibir el acceso de Huawei a su mercado bajo el pretexto de que debe garantizar su seguridad nacional, por cuanto los criterios de tal seguridad recién se están elaborando. Semejante postura pragmática y racional prueba que la canciller alemana no se compromete con su política de desarrollo de las relaciones con China. En medio de la creciente presión de Washington contra la Unión Europea, la posición de Alemania no es un simple ejemplo al resto de Europa. Es también un desafío a la política europea de Estados Unidos, dado que Alemania ocupa actualmente la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Mikhail Belyaev, estima que el justo enfoque alemán de la evaluación del lugar de Huawei en el mercado obedece no solo a los intereses del país, sino también a los intereses de toda la Europa comunitaria.
Alemania se considera con todo fundamento líder de la Unión Europea. Su pensamiento básico apunta al bienestar y al logro de resultados positivos en el seno de la Unión Europea. Los problemas económicos ocupan buena parte de esos razonamientos y Alemania da muestras de independencia en la aprobación de resoluciones sobre los más diferentes derroteros económicos, asumiendo realmente la misión de liderazgo y desvelo por la Unión Europea. Alemania abre las puertas a Huawei, tanto en su país como en la Unión Europea, comprendiendo que este vector reportará grandes beneficios al propio país y a toda la Unión Europea. Los operadores alemanes de comunicaciones perderán miles de millones de euros si el país renuncia a los servicios de Huawei.
El semanario alemán de noticias Focus calificó a Huawei como una de las compañías líderes en tecnología 5G y además muy atractiva desde el punto de vista de la correlación precio-calidad. Una de cada dos antenas que utilizan Deutsche Telekom y Vodafone en la construcción de la red 5G es fabricada por Huawei. Es evidente que el trabajo con Huawei es de importancia estratégica para Alemania, ya que de no ser así, no tomaría semejante resolución. El experto Mikhail Belyaev señala que Alemania se metió en un complicado juego geopolítico con Estados Unidos, pero no se propone dar marcha atrás.
Estados Unidos comprende perfectamente cuál puede ser la influencia de la política europea de China sobre las posiciones norteamericanas en el mundo, tanto económica, política como moral. el fortalecimiento de Europa, el fortalecimiento de China y el fortalecimiento de los lazos entre Europa y China socavan el dominio de Estados Unidos en el mundo en muchas direcciones. Está claro que tal hecho no es de la conveniencia de Estados Unidos, porque el país norteamericano aún profesa la doctrina del hegemonismo en el mundo, si bien su influencia disminuye de forma impetuosa. Y por eso Alemania sentirá la presión de Estados Unidos, aunque no entrará en confrontación con ese país, pero sí mantendrá la firmeza de su posición en bien del desarrollo de las relaciones con China. También mantendrá su posición con respecto a Huawei, mientras que Estados Unidos nada conseguirá con su presión, asegura el experto.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. En Ucrania quedarán registrados todos los usuarios de recursos electrónicos rusos proscritos. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa, Alexei Danilov, anunció que ellos tendrán problemas con la policía en el caso de la propagación de un contenido ruso. La advertencia la hizo durante la presentación del Centro Global de Interacción en el Ciberespacio, creado con la asistencia del Ministerio del Interior y de la compañía Naftogaz de Ucrania.
Resulta que este sistema, que comienza a operar ahora de protección cibernética, estará al tanto de todos estos usuarios, puesto que van a encontrarse registrados. Y si ellos van a continuar difundiendo contenidos rusos en Ucrania, van a tener problemas directamente con nuestra policía y nuestras estructuras armadas, dijo Danilov.
El inquisidor cibernético señaló que según la ley ucraniana, la red social rusa VKontakte, en contacto, no debe operar en Ucrania. Expertos y especialistas están trabajando en esto. Sin embargo, los editores de esta aplicación cambian rápidamente de proxy, programa, dispositivo o servidor, y no logramos neutralizarlos.
El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa añadió que gracias a socios extranjeros vamos a resolver este problema próximamente.
El politólogo Alexander Tuchak comentó esta declaración.
Es probable que este consejo disponga de mucho tiempo libre, ya que es problemático controlar el empleo de estos recursos digitales. Es cierto que esta declaración se lanza con fines de presión psicológica sobre la población de Ucrania, ya que es un secreto a gritos que son muchísimos los que recurren a los sitios electrónicos rusos prohibidos en Ucrania. Muchos ven la televisión de Rusia vía satelital. La autoridad siente que la población, al recibir un punto de vista alternativo, tiene la posibilidad de pensar si todo es así como se lo presentan y se hacen y formulan preguntas entonces, indicó Alexander Duchak.
A juicio del politólogo, esta es la evidencia palmaria de una ofensiva sobre la libertad de expresión en Ucrania.
Toda esta situación revela cómo es, en los hechos, la libertad de expresión que existe actualmente en Ucrania. Allí se lanzan continuamente llamados a prohibir el idioma ruso, incluso al nivel más común. Y que hablar ya de los medios de difusión y de los sitios rusos en general. Todo esto habla de un ultraje más a la población y de la incapacidad de Kiev de proponer a la gente algo adecuado sobre una base competitiva, de ahí que para ellos sea más fácil prohibir. Las tuercas son apretadas continuamente, pero es posible que un buen día termine de romperse la rosca, concluyó Alexander Duchak.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.